Muy buenos días, hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Me gozo en verles acá. Y tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y el tema en esta mañana es, ante la injusticia, vive por fe. Y va a estar basado prácticamente en el libro de Habacuc, profeta del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver ahí una imagen, supuestamente, según la inspiración de un pintor de Habacuc. Y ustedes ven que la apariencia de Habacuc no es precisamente feliz, pero vamos a ver qué podemos aprender de esta situación, qué podemos aprender de las injusticias que encontramos en la vida. Vive por fe. La fe enfrenta diferentes problemas. Dios no nos ha prometido una vida sin pruebas, una vida sin problemas. Y constantemente el enemigo, el diablo, trata de desanimarnos, trata de que renunciemos a la fe. El diablo trata de tentarnos y recurre a toda una serie de engaños y artimañas para debilitarnos. El problema principal que afecta a la fe, podríamos decir, es lo que vemos alrededor, los acontecimientos, los sucesos, las noticias y cómo interpretarlos. Muchos creyentes están perplejos ante lo que pasa en el mundo, pero no siempre fue así. Hace un siglo o más, la dificultad principal para la fe era la ciencia. Los científicos y sus descubrimientos atacaban a la fe. Y era difícil en ese tiempo reconciliar a la Biblia con los hechos de la naturaleza y de la ciencia. Pero hoy ese ya no es el problema principal. El conflicto entre la ciencia y la religión podríamos decir que pasó de moda, porque hoy muchos científicos rechazan el materialismo. Los últimos descubrimientos y las teorías que se están esbozando hoy día prácticamente han desterrado el materialismo. Y muchos científicos admiten hoy de que detrás del universo hay una mente. No lo quieren llamar Dios, pero admiten que hay una mente, una inteligencia. Entonces la preocupación que afecta a nuestra fe principalmente hoy ya no es el conflicto entre la ciencia y la religión, sino los acontecimientos y los eventos mundiales. Antes la vida se movía lentamente, ¿no? Progresábamos en nuestra fe, progresábamos materialmente, buscábamos mejorar, pero repentinamente la humanidad se vio sacudida por dos gravísimos hechos que probaron nuestra fe hasta, digamos, la última gota. ¿Cómo poder explicar dos grandes guerras mundiales, donde murieron millones de personas? Parece incompatible con la providencia de Dios. ¿Cómo podemos explicar los acontecimientos del 11 de septiembre? Dos torres gigantescas derribadas. ¿Cómo podemos explicar los atentados terroristas que ocurren hoy día en todo el mundo? Pero jamás debemos sentirnos turbados o perplejos, porque no tenemos excusa para ello, porque la Biblia nos dice claramente que no debemos turbarnos ni preocuparnos por lo que pase en el mundo. Pero entonces, ¿por qué los acontecimientos en el mundo afectan a tanta gente? Especialmente cristianos, se sienten afectados por lo que pasa en otros lugares. La razón es porque usan su Biblia, pero la usan de manera limitada. La usan como un libro de texto sobre la salvación. Creen que el único tema de la Biblia es su relación de ellos con Dios. Y claro, es un tema importante, tal vez podríamos decir es el tema central, y gracias a Dios por la salvación, porque si no estaríamos todos en la peor desesperación. Pero no es el único tema de la Biblia. La Biblia ubica la salvación en un contexto más amplio. El mensaje de la Biblia está vinculado con la condición extraviada de todo el mundo y su destino de muerte. Y nosotros somos parte de ese contexto mayor. Y generalmente tendemos a centrar nuestros propios problemas personales y ver en la Biblia solamente nuestros propios problemas personales. Pero la Biblia realmente comienza mucho más atrás de nosotros. La Biblia coloca todos los problemas en un contexto de una perspectiva universal. Si no conoces la perspectiva bíblica del mundo, tal vez lo que ocurra a nuestro alrededor pueda llevarnos a la desesperación. Tal vez tú tengas tu salmo preferido, o el sermón del monte, o tu evangelio preferido, favorito. Pero leer toda la Biblia te da conciencia de su mensaje. Ese mensaje profundo que le da sentido a la historia, que le da un enfoque de parte de Dios de todo lo que ocurre en el mundo. Por esa razón yo te animo, hermano, a leer tu Biblia. No solamente las partes que te gustan, lee toda la Biblia para que puedas entenderla en su contexto. Prepárate un plan, ya sea para leer la Biblia en un año, en dos años, en año y medio, en seis meses, conforme tu disponibilidad de tiempo, pero hazte la propuesta. Voy a leer la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, para entender en su contexto todo el mensaje de Dios. Animo también a los hermanos que tienen disponibilidad de tiempo de asistir al club de lectura los días miércoles a las 9 de la mañana. Ahí leemos la Biblia y tenemos oportunidad para conversar sobre ella y disfrutar de las enseñanzas y compartir lo que hemos aprendido unos con otros. Si tienes esa posibilidad, por favor, contacta con nuestra hermana Wilma o con cualquiera de los que asisten al club para ver la manera de que asistas. Y si no puedes asistir, pero quieres participar en el club a distancia, también, porque por texto nos mandamos todos los días qué versículos estamos leyendo, qué capítulos estamos leyendo, y de esa manera tú puedes participar desde tu hogar o donde estés de lo que todos estamos leyendo. Leer la Biblia, entonces, te permite entender qué es lo que ocurre y que ningún acontecimiento de la historia está fuera del programa de Dios. La Biblia está relacionada con toda la humanidad y su destino. Dios nos ha dado en la Biblia su visión de la historia. Nos dio una visión previa en el Antiguo Testamento. En el Apocalipsis nos da otra visión, la visión futura. En la Biblia Dios nos muestra cuál es la relación que debe haber entre Cristo y su iglesia y la historia. El gran tema de la Biblia, entonces, es la historia de la humanidad. ¿Qué es la historia? Aún recuerdo un profesor que yo tuve, se llamaba Humberto Santillán, profesor de lengua y literatura. Él un día nos hizo una pregunta en clase. ¿Qué es la historia? Y varios dieron respuestas de acuerdo a sus conceptos. Y él, con una sonrisa y unos ojos pícaros, nos dijo: la historia es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente. Hasta ahora me acuerdo. El gran tema de la Biblia es nuestra historia. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra con mis hermanos. Ayúdame Señor a poder expresar, no en mis palabras, sino en las tuyas, lo que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a entender que las injusticias y los hechos inesperados que ocurren en la vida prueban nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe, como tú lo mandas a través de tu palabra. Ayúdanos a entender el ejemplo de Habacuc y lo que él pasó para poder ser mejores hijos tuyos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Ante la injusticia, vive por fe. Vamos a ver cuatro puntos. El primero es, ¿por qué Dios permite la injusticia? Es una pregunta que muchos se hacen. Pero vamos a verla desde el punto de vista de Habacuc. Y esta pregunta, ¿por qué Dios permite la injusticia? Realmente es la primera pregunta que Habacuc le hace a Dios. Normalmente siempre es Dios quien se revela al hombre, pero en este caso es Habacuc quien va a Dios y le dice: Señor, ¿por qué permites la injusticia? El segundo punto que vamos a ver es la respuesta de parte de Dios a esta pregunta. Y esa respuesta es castigo. Ante esta respuesta, Habacuc repregunta y vuelve a decir una segunda pregunta: ¿cómo puede Dios usar a malvados? Esa es la segunda pregunta de Habacuc. Y hay una segunda respuesta de Dios: justicia. Y el último punto que vamos a ver es que Dios es santo y justo, que es un salmo oración de Habacuc, con el cual él entra en paz con Dios. Entonces, ¿por qué Dios permite la injusticia? Habacuc es una perfecta ilustración de esto. Les voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Habacuc, capítulo 1, porque vamos a usar mucho este libro. Es pequeño, solo tiene 3 capítulos. Habacuc nos muestra inicialmente su perplejidad personal. Él está perturbado por lo que ocurría y ansioso por tratar de reconciliar lo que él veía con lo que él creía. Lo que le causó ansiedad a Habacuc es lo que causa preocupación a muchos hoy en día. Buscan relacionar los sucesos mundiales con lo que dice Dios y lo que dice la Biblia. Y están fijándose qué está pasando en Israel, qué está pasando en Palestina, qué está pasando en Siria, qué pasa con Rusia, con China, con Irán, qué está pasando en la selva amazónica, qué pasa con Estados Unidos. Y están preocupados, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál era el escenario que le tocó vivir a Habacuc? Habacuc vio en Judá una profunda decadencia en el reino de Judá. Judá era indiferente a Dios, estaba apartado de Dios. Se había olvidado de Dios y se había entregado a la idolatría, a la injusticia y a una serie de prácticas indignas. Entonces Habacuc empieza una queja ante Dios. Empieza con un lamento por esta injusticia. Él estaba viviendo bajo la corrupción del gobierno de Judá, que tenía un rey cruel y opresivo, el rey Joacim. La justicia se había pervertido porque los ricos controlaban las cortes de justicia mediante sobornos. ¿Les parece raro? Vamos a leer Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Cómo podía Dios tolerar la injusticia? Habacuc estaba contendiendo con Dios. Era una imagen terrible. Judá vivía un desenfreno de inmoralidad, de vicio y de pecado. Las autoridades y el gobierno eran negligentes e indolentes. No aplicaban la ley con equidad ni honestidad. Lo que reinaba era la ilegalidad. Y cuando alguno se quejaba, las autoridades los sojuzgaban. La declinación religiosa produce degeneración moral y política. Hace 3.000 años y hoy. Era una situación problemática. Habacuc no comprendía por qué Dios permitía esto. Eran preguntas difíciles. Habacuc oró por este problema, pero Dios no le respondía. Habacuc estaba perplejo. ¿Cuánto más voy a tener que clamar a Dios sin ser oído? ¿Cuánto tiempo más Dios va a pasar por alto esta evidente maldad de Judá? Aún en la confusión, nosotros debemos esperar pacientemente la liberación, confiando en que Dios va a hacer todas las cosas. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso era lo que faltaba justamente a Habacuc, esperar. Vamos a ver el segundo punto. La primera respuesta de Dios: castigo. Lo que Habacuc estaba viendo en Judá y le preocupaba era solamente el principio de sus problemas. No se imaginaba lo que iba a venir después. Dios le respondió de una forma inesperada. Dios le reveló lo que iba a hacer. Dios le mostró el poder de un terrible enemigo y la devastación que dejaría. Y eso lo encontramos en Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos, también conocidos como babilonios, eran un pueblo poderoso, que se independizó de Asiria, destruyó al imperio asirio y comenzó a florecer. Y Dios reveló a Habacuc que castigaría la apostasía de Judá, su propio pueblo, por medio de una invasión de los babilonios. En otras palabras, Dios le dijo a Habacuc: oí tu ruego, voy a levantar a los caldeos. El versículo 7 dice: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículo 8 dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Ya Babilonia era conocida en ese tiempo por conquistar a sus enemigos con gran velocidad. El versículo 9 dice: toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Eran crueles los babilonios. Y al igual que Asiria, ellos tenían una política de a sus pueblos conquistados deportarlos deliberadamente. El versículo 10 y 11 dice: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Los babilonios confiaban en su propia grandeza. Estaban orgullosos de su poder militar. Eran arrogantes, al punto que hicieron de su poder militar su Dios y le atribuían su éxito a su Dios. Habacuc escribió este libro aproximadamente en el año 607 a.C. Y Jerusalén cayó, castigada por Dios a través de los babilonios, en el año 586. O sea, 21 años después se cumplió la profecía que Dios reveló a Habacuc. Entonces llegamos al tercer punto. ¿Cómo puede Dios usar a los malvados? Esta es la segunda pregunta que Habacuc le hace a Dios. Porque la respuesta que Dios le dio a Habacuc de que iba a usar a los babilonios para castigar la maldad de Judá, dejó aún más perplejo a Habacuc. ¿Cómo un Dios justo podía usar a los babilonios, un pueblo más malvado que Judá, para corregir a su propio pueblo? Habacuc ya estaba perplejo de que Dios permitiera la iniquidad en Judá, en su nación. Y ahora oye que Dios levantará a un pueblo pagano e impío para juicio, para conquistar a Israel y para castigarlos. Habacuc queda abrumado. Habacuc lucha con este problema y afirma que Dios es santo y justo y que nunca es indiferente ante el pecado y la injusticia. Versículos 12 al 14 dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Las víctimas indefensas de los babilonios eran como pescados en una red. Inclusive hoy en día se pueden ver en algunos restos arqueológicos, hay relieves allá en Mesopotamia, en la cual se ve a los conquistadores babilonios capturando a sus enemigos en redes de pescador. El versículo 15 dice: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Habacuc le recordó a Dios que los babilonios eran paganos y crueles. El versículo 16 y 17 dicen: por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Los babilonios están adorando a sus instrumentos. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? El capítulo 2, versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Se está refiriendo aquí a Habacuc, a que él se parará sobre las murallas de Jerusalén a ver qué era lo que iba a acontecer. Entonces Dios le vuelve a responder a Habacuc. Esta es la segunda respuesta de Dios: justicia. El versículo 2 del capítulo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc y el remanente fiel que aún quedaba en Judá debían esperar que Dios iba a responder en justicia. El versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios estaba fijando un tiempo señalado para revelar su justicia y su juicio contra el mal. Eso significa que nosotros nunca debemos interpretar nuestra situación actual como el estado verdadero y final de las cosas. Los justos debemos esperar nuestra vindicación de parte de Dios y debemos estar seguros que llegará. No en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo que Dios ha señalado. El versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El alma que no es recta se está refiriendo a los insolentes babilonios. Ellos se enorgullecían de su poder militar, pero el justo por su fe vivirá. La fe es necesaria para poder soportar las injusticias que nos toca vivir. Debemos mantener nuestra fe aún en los tiempos más difíciles. versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y luego vienen una serie de ayes, ayes contra los injustos, en los cuales Dios le revela a Habacuc que Babilonia va a caer, condenada por estos ayes. Versículos 6 al 8 dice: ¿No han de levantar todos estos refráns sobre él y sarcasmos contra él? ¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo habías de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Aquí Dios está condenando a Babilonia por su afán de conquista. Al final Dios va a castigar al malvado, y los que saquean a muchas naciones también serán saqueados. El versículo 8 dice: Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Y esta profecía se cumplió. Babilonia cayó en el año 539 a.C., o sea, 66 años después de esta profecía. El segundo ay, la segunda condena a Babilonia, era por su orgullo en construir a costa de otros. Y lo encontramos en los versículos 9 al 11. Dice: ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. La tercera condena a Babilonia lo encontramos en los versículos 12 y 13. Babilonia es condenada por la injusticia que cometió por su egocentrismo. Dice así: ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y Babilonia también fue condenada, la cuarta condena, por la violencia que Babilonia usó para despojar de posesiones y dignidad a otros pueblos. Y lo encontramos en los versículos 15 al 17. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Le embriagas para mirar su desnudez. Utilizando el licor y otras drogas para abusar. Y eso se ve hoy en día también. Porque la Biblia, cuando habla de ver su desnudez, se refiere a abusos sexuales. ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Tú también serás descubierto. Tu paganismo también será descubierto. Pero Habacuc y el remanente fiel debían esperar en Dios, que Dios respondiera en justicia. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, 17, dice: Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y repite lo que dice Habacuc: Mas el justo por la fe vivirá. Y en el capítulo 5 de Romanos, versículos 1 y 2, dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la injusticia no tienes paz. La paz la puedes encontrar en nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En medio de la injusticia hay que vivir por la fe, pero es la fe en Cristo. En el norte de Israel está Líbano, y en esos tiempos bíblicos, Líbano era famoso por sus grandes bosques, sus maderas, sus cedros, que era muy valorada y explotada por siglos. Los asirios y los babilonios depredaron estos bosques para construir y adornar sus templos y sus palacios. Inclusive, inscripciones asirias que se encuentran en los restos arqueológicos hoy día revelan que hasta hacían expediciones de cacería a los bosques del Líbano. Por eso es que el versículo 17 dice de Habacuc 2:17 dice: porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. Y la quinta condena que recibe Babilonia es por su idolatría. Y lo encontramos en los versículos 18 y 19. Dios condena la idolatría, específicamente aquí la idolatría de Babilonia, y dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. El versículo 20 dice: mas Jehová, en contraste, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios fue benevolente con Habacuc, porque le permitió, después de su confusión, entender cuál era la verdadera situación. Dios le dio a Habacuc esa maravillosa percepción bíblica de la historia y cómo reconciliarla con la santidad y la grandeza de Dios, y cómo finalmente todo será consumado a la perfección, a la voluntad de Dios. Después de esta revelación, Habacuc cae prácticamente de rodillas y escribe este maravilloso capítulo 3. Dios es santo y justo. Es un salmo oración de Habacuc. Es la reacción de Habacuc ante esta maravillosa revelación. Es la expresión pública de la fe de Habacuc. Empieza diciendo el versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Probablemente Sigionot era un término literario o musical, eso no se ha podido determinar hasta ahora. Versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es esa obra que está diciendo Habacuc? ¿Eres tú, hermano? Aviva tu obra en medio de los tiempos, le está diciendo a Dios. Oh Jehová, aviva tu obra. Nosotros somos la obra de Dios. En medio de los tiempos, hace 1000 años y hoy, que Dios avive nuestros corazones, nuestros espíritus, para continuar haciendo la obra de Dios. Versículo 3. Dios vendrá de Temán, era un pueblo en Edom, al sur, y el santo desde el monte de Parán. Sela. Sela era otro término literario o musical. Y aquí Habacuc comienza a combinar actos poderosos de Dios con imágenes de la manifestación temible de su poder. Él menciona que como que Dios monta encima una poderosa tormenta, como si fuera un carro, que las flechas vuelan en toda dirección, que hay un aguacero, que las montañas tiemblan ante Dios, que Dios es santo y justo, y que Dios nunca es indiferente ante la injusticia y el pecado. Sigue diciendo el versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad. Podemos encontrar en la Biblia en muchas oportunidades que es una especie de tríada característica de cuando Dios castiga. Usa o la espada, o la hambruna, o la plaga. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Cusán y Madián eran tribus árabes, cerca de Edom. El versículo 8. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? ¿Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Cuando Dios en su palabra usa el verbo trillar, está hablando de juicio. La trilla era una herramienta que se usa para la cosecha. Una vara de madera larga y en el extremo una vara más pequeña atravesada y en el que le ponían 4 o 5 puntas, como un rastrillo, pero así horizontal. Y eso se usaba para levantar la cosecha y separar la paja del grano. Esa es la imagen que Dios usa cuando habla de juicio. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso salmo que escribió Habacuc en respuesta a la maravillosa revelación de Dios. Y este salmo termina diciendo: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, este salmo era cantado y era utilizado como alabanza, como un himno hacia Dios. Y qué hermoso es cuando podemos escucharnos cantar y alabar a Dios con nuestros corazones. Tal vez no tengamos la mejor voz, pero lo que Dios escucha es el canto de nuestro corazón. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. No importa el mundo, no importa las injusticias que nos toque vivir, el justo por la fe vivirá. La buena noticia es que para ser hechos hijos de Dios, desde el principio y hasta el fin, es solo por el arrepentimiento por medio de la fe. No hay otro camino. Dios acepta a todo aquel que cree en Jesús. Y aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán por fe, vivirán para siempre. Oremos. Padre bendito, gracias por mostrarnos a través de tu palabra y de tu siervo Habacuc, que aunque no podamos entender la maldad, la perversión, la injusticia que nos toque vivir, Padre, tú estás detrás de todo. Tú castigarás al malvado, tú harás justicia, y tu plan divino siempre se cumplirá. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad en nuestras vidas, a entender tu justicia, a maravillarnos en ella, a glorificarte, a vivir por la fe en tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.